Mi nombre es Armando Marcelo Cáceres Retuerto, tengo 19 años. Una vez que yo piso el escenario, hago bailar a todas las personas que están alrededor. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho.
Pero no todo en la vida de Armando ha sido música y ritmo. De hecho, tuvo un nacimiento complicado, porque durante el embarazo había adoptado una posición podálica.
Primero salieron sus piececitos, de ahí salió su rodilla, de ahí sus caderas, ahí vieron y dijeron, es varoncito. De ahí siguió saliendo, se atoró en la parte del tronco porque no salía el tronco, sus manos estaban detrás de su cabeza, se estaba así. Entonces, y de ahí pues ya no salía más.
Ella es Aide, la madre de Armando. Y recuerda que el parto fue tan largo y doloroso que ya no había esperanza hasta que...
No sé qué pasó en ese momento, Dios se apiadó de nosotros, porque es la única explicación que encuentro. Y de repente el niño resbaló y salió después de casi 2 horas de todo este proceso.
A Aide le dijeron que Armando tendría problemas a futuro debido a las complicaciones del parto.
Pero no sabíamos a qué tipo de problemas nos estábamos enfrentando, ¿no?
Entonces pasó el tiempo. 1, 2 años. A los 3 empezó a estudiar y todo bien. 4 años lo hizo muy bien. Los problemas comenzaron a los 5 años. El colegio exigía que los niños salieran leyendo y escribiendo, y Armando no podía leer ni escribir.
La profesora ponía en la pizarra, por decir las letras, A, E, I, O, U. Los niños repetían A, E, I, y él, por lo mismo que sus compañeros repetían, también repetía. Entonces llegaba el momento, la profesora les tomaba de uno en uno, dime qué letra es A, el otro qué letra es O, y así. Llegaban donde Armando, Armando, ¿qué letra es? Armando no sabía qué letra es, adivinaba, A, E, I, no, o sea, adivinaba, pero no sabía qué letra era.
Y su profesora tenía una peculiar forma de incentivar a sus alumnos.
Si no dices, te vamos a poner orejitas de burro. Y la profesora tenía orejitas de burro y tenía colita de burro. Y empezaron así a molestar a Armando. Ah, que Armando tiene orejas de burro. Todos los días le ponen orejas de burro porque no sabía las letras.
Cuando pasó a primaria, los problemas eran más notorios. Armando seguía sin aprender cosas básicas, a diferencia de sus compañeros. Y Aide sabía que algo andaba mal. Entonces pasaron por muchas pruebas médicas y psicológicas.
Pasó al psiquiatra y le hicieron una evaluación de CI. Y en el CI arroja que no llegaba pues al nivel, ¿no? Tenía un retardo mental leve. Me dan el diagnóstico de RML. Dios, cuando me dieron el diagnóstico, pues yo no podía creerlo. ¿Cómo mi hijo va a tener esto? Decía.
El retraso mental leve se caracteriza por una capacidad intelectual inferior a la del promedio. Armando tenía un coeficiente intelectual menor a 70 cuando lo diagnosticaron, y desde entonces le resulta difícil desempeñarse en algunas áreas. Si, por ejemplo, a un niño regular le toma 3 pasadas aprender algo, Armando debe hacer 10 pasadas. Tiene que hacer 3 o 4 veces más de lo que los niños regulares hacen para cumplir alguna tarea. Él no puede, no es capaz, no para él. Son palabras que Aide y Armando han escuchado desde que les dieron el diagnóstico. Aide recuerda sobre todo las palabras de una psiquiatra que vio a Armando poco antes de pasar a secundaria.
Me dijo, señora, su hijo no necesita estudiar secundaria. Suficiente con que haya terminado la primaria. Dé gracias más bien a que haya terminado la primaria. Usted póngalo a su hijo a un CEPRO. ¿Para qué pierde su tiempo? ¿Para qué lo manda a un salón de clases donde su hijo no va a aprender nada? O sea, usted está gastando uno que sea más considerada a usted, porque su hijo es un joven con habilidades particulares que no va a poder avanzar en un colegio. Entonces, ¿para qué lo lleva? Es más trabajo para los maestros, es más problema para sus compañeros y le está quitando espacio a un joven que puede estudiar.
Aide salió del consultorio en medio de lágrimas, destrozada, furiosa por los comentarios de la psiquiatra. Ese día se dio cuenta que la discriminación y el rechazo está en todos lados, incluso en las voces más autorizadas.
La discapacidad comienza por el pésame del médico, porque el médico es el primero que le dice al papá o a la mamá, su hijo no va a poder hacer esto, 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 esto. Lo siento mucho.
Ese es Gerson Durand, desde Estados Unidos. Es psicólogo y músico. tiene 15 años de experiencia en educación especial y es el fundador de la primera banda de rock puramente integrada por músicos con discapacidad intelectual en el Perú.
El 80% de personas que saben de discapacidad es porque les han contado mal la historia de la discapacidad. Si conoces a una familia que tiene un hijo con discapacidad, los primeros años de ese niño fueron muy malos, porque los primeros años de esos padres fueron de poco conocimiento.
Aide no se comió el cuento de la discapacidad que le daban los doctores y se entercó.
Yo dije, no, ¿qué va a hacer mi hijo en mi casa quedándose conmigo? ¿Qué va a aprender? ¿A barrer, a lavar, a cocinar? ¿Qué otra cosa le puedo enseñar yo? ¿Qué más le puedo enseñar? Yo no quise. Yo dije, no, mi hijo se va a un colegio. Y porque mi hijo podía, mi hijo ha ido a la secundaria. Y mi hijo ha terminado secundaria. No ha terminado en el primer ni en el segundo puesto, pero ha terminado dentro de los 10 mejores alumnos. Ese es mi orgullo, de verdad que es mi orgullo.
Armando no solo hizo secundaria, sino que siguió clases de música al mismo tiempo. Pero estas clases eran muy costosas y en el camino iba dejándolas por falta de dinero. Hasta que un buen día escucharon de Orquestando.
Llegamos Orquestando y me dijeron, sí señora, acá hay clases para jóvenes con habilidades especiales.
Orquestando es una iniciativa que lleva talleres de música gratuitos a nivel nacional.
4 núcleos al interior del país y 9 núcleos aquí en Lima. Atendemos una población de más de 4.000 niños y jóvenes.
El que habla es el maestro Wilfredo Tarazona, el director del programa desde sus inicios. Es una de las figuras con mayor trayectoria musical del país, no solo como director orquestal, sino como principal impulsor de la formación juvenil a través de la música.
Un niño, un instrumento. Soñamos que en el Perú, cualquier niño de cualquier parte del Perú pueda aprender a tocar un instrumento.
Orquestando se realiza en diversos colegios públicos fuera del horario de clases y dentro de los elencos que tiene está este, el Ensamble de Percusión Inclusivo. El Ensamble de Cajones Inclusivo tiene 4 años de formación y las clases son en el Colegio Nuestra Señora de Guadalupe, un colegio que tiene más de 108 años y está ubicado en el centro de Lima. En el grupo hay chicos con distintos diagnósticos: Asperger, síndrome de Down, RML, autismo, y todos ellos se han presentado en los mejores escenarios del Perú.
Son muchos, son varias presentaciones. Lo que me acuerdo, hemos estado en el Ministerio de Cultura, hemos estado en el Teatro Nacional, hemos estado también en Colegio Médico.
Han tocado durante el CADE, el APEC, en el Congreso de la República y hasta en el Palacio de Gobierno. Pero a pesar de haber pisado los mejores escenarios, aún pasa algo.
Todavía hay una reacción de sorpresa porque cuando están en el escenario, el público tiene una cierta perspectiva de lo que va a ver, que es la de, bueno, un grupo de chicos con discapacidad tocando un cajón, bueno, tocarán algo básico, ¿no? Algo simple. Y cuando terminan, los chicos hacen toda esta maravilla escénica de combinaciones rítmicas, toques en el cajón, canto, baile, teatro en general, simplemente terminan asombrados.
Él es Alexis, uno de los dos maestros del elenco. Lleva trabajando más de 10 años en Orquestando y me asegura desde su experiencia que al momento de tocar no hay diferencias.
En el caso de Orquestando sucede lo mismo, porque hay chicos que no han desarrollado el aspecto del lenguaje, que no pronuncian bien, que no han desarrollado su capacidad motora, por ejemplo, en algunos casos, pero cuando están sentados en su instrumento, cuando están tocando, cuando escuchan la música, cuando la sienten, cuando la viven, cuando la bailan, No hay diagnóstico diferencial ahí. Es decir, son simplemente chicos que están tocando con el corazón y de la forma más real y sincera que puede haber en ese momento. Y creo que esa es la capacidad de la música, de unir a cualquiera, así sea un chico con discapacidad cognitiva o así sea un chico sin discapacidad cognitiva.
Lamentablemente, nuestra perspectiva de las personas con discapacidad todavía está manchada por el prejuicio. Aún los vemos como...
Como algo que no sé, como si fuese una enfermedad quizás contagiosa, que parece que ellos si se pegaran o conversaran con ellos se les va a pegar, se les va a contagiar. Tienen mucho temor de que quizás más adelante sus hijos salgan así. Quizás hasta sea malo lo que vaya a decir, pero piensan de que es un castigo de Dios tener un hijo así.
Hasta el 2016, en el Perú había 1.637.000 personas con alguna discapacidad, según estudios del INEI. Es decir, el 5% del Perú. De esta cifra, solo el 25% logró terminar la secundaria y una de cada 10 personas hizo al menos un año de estudios superiores.
Hemos llegado a la Universidad del Folclore porque quiere ser músico, pero nos dijeron que la currícula para él no está preparada en este lugar, que no hay formas de cómo enseñarle todavía a él porque nunca se ha presentado ningún joven con habilidades diferentes, pero que lo van a tomar para un futuro. Me dijeron que regrese ahora en agosto. Yo voy a regresar en agosto porque mi hijo va a ir ahí. Mi hijo va a seguir la música porque es lo que más le gusta, es lo que quiere. Y yo voy a poder, hasta donde yo pueda, voy a darle todo lo que él quiera todavía, mientras yo pueda y tenga, así va a ser.
Ahora mismo, debido al relevo en la presidencia y la renovación del gabinete, el presupuesto que destina el Ministerio de Educación está congelado y entra a nueva evaluación. Es decir, no hay dinero. Oficialmente, el programa está en para. Sin embargo, el ensamble de cajones sigue activo, gracias a la voluntad de quienes son parte de él. Reportaje hecho por Valeria Reyes.